Acompaña ahora también el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez Cuenca. Él ha publicado recientemente un libro dedicado a la izquierda en España. Izquierda, fin de un ciclo. Ignacio, saludos. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿La izquierda tiene claro por fin qué tiene que hacer en el gobierno de España?
Bueno, parece que sí. Ha costado 4 años, porque en realidad ya desde las elecciones de noviembre de 2015 ya se daban las condiciones para que hubiera un gobierno de izquierdas con apoyo de los partidos nacionalistas. Entonces, bueno, ha costado 4 años donde ha habido muchas vacilaciones, ha habido malentendidos, desconfianza entre los dos grandes partidos, entre PSOE y Podemos, pero finalmente parece que eso se ha reconducido y que el PSOE ha tomado la decisión de tirar para adelante con Podemos.
Usted lo acaba de decir, les ha costado 4 años. ¿Esto era por egos personales? ¿Era porque no querían depender de los nacionalistas? ¿Era porque en un principio Pedro Sánchez en realidad quería pactar con Ciudadanos? ¿O por todo a la vez?
Bueno, por toda la vez, pero hay que introducir un poco de orden en las razones, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en estos 4 años, y no es por echar más culpas a uno que a otro ni nada por el estilo, pero creo que lo que ha sucedido fundamentalmente es que al PSOE le ha costado asumir la situación de fragmentación política en la que se encuentra España desde la llegada de la crisis económica. Y el PSOE ha estado vacilando. Unas veces pensaba que podía gobernar con el centro-derecha o la derecha en forma de gran coalición o con Ciudadanos y con apoyo del PP, y otras veces pensaba que tenía más que ganar yendo con Podemos, ¿no? Y en esa indecisión pues hemos consumido 4 años que han sido muy traumáticos, porque el país ha estado paralizado en muchos sentidos. No se han podido aprobar las medidas necesarias para compasar la situación política, la situación económica y social del país, y parece que finalmente, después de estos 4 años, pues el PSOE ya ha tomado una resolución, ¿no? Esta indecisión del PSOE yo creo que tiene mucho que ver con sus divisiones internas. Al no haber un consenso en el seno del PSOE sobre qué línea estratégica seguir, si con la izquierda o con la derecha, pues el PSOE ha estado tratando de ganar tiempo hasta clarificar la situación, y al final, tras la repetición de las elecciones este año, pues ya no quedaban muchas más posibilidades.
¿Y la clave catalana, que usted también comentaba en su libro La confusión nacional?
La clave catalana ha sido fundamental, por supuesto, y en realidad la clave catalana lo que nos muestra es que durante estos años se ha ido acoplando la cuestión nacional con la cuestión del voto a izquierda y derecha. Es decir, en aquellas comunidades autónomas y en aquellas provincias en las que ha surgido un españolismo más fuerte, un españolismo reactivo ante las demandas de independencia de una parte de Cataluña, pues ahí la derecha se ha reforzado, Vox ha ganado posiciones y el PSOE se ha visto arrastrado hacia posiciones muy centralistas, ¿no? Mientras que en toda la parte del arco mediterráneo, hasta llegar a Murcia, ¿no? Ahí se para Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, pues ahí el PSOE tiene otro tipo de actitudes hacia la cuestión nacional y era más partidario de afrontar la crisis catalana con más decisión, ¿no? Al final las circunstancias ahogan y el PSOE no le va a quedar más remedio que tomarse en serio el problema y abordarlo con todas sus consecuencias.
Abordarlo con todas sus consecuencias, pero Cataluña es algo que da todavía demasiado vértigo. Y cuando digo Cataluña, me refiero a Cataluña y no tanto al modelo territorial. Hay algo con respecto a Cataluña que lo hace distinta de la percepción que se tiene, por ejemplo, de la cuestión vasca en otras partes de España. Y usted explica, por ejemplo, el auge de Vox como una respuesta por parte de aquellos que están, digamos, heridos en su españolismo por culpa de Cataluña.
Sí, yo creo que esto es evidente. Cuando yo creo que hay una cierta incomodidad en España para reconocer que el ascenso de Vox es consecuencia directa de la crisis catalana. ¿Por qué? Porque esto muestra que quedan todavía formas de un españolismo excluyente que es poco compatible con una democracia abierta y cosmopolita como quiere ser la española, ¿no? Entonces esto genera una mala conciencia y por eso pues se podrán leer muchos análisis en los que se insiste en que la Vox es un partido de extrema derecha como los de Europa del Norte, que la inmigración es la cuestión fundamental, etcétera. Pero yo creo que si eso fuera así, entonces Vox tendría que haber surgido mucho antes en el ciclo de la crisis en la que se encuentra España. Y Vox solo empieza avanzar electoralmente tras los sucesos de Cataluña en otoño del 17. Por lo tanto, creo que hay una relación bastante directa que luego además se puede comprobar con los resultados electorales, que allí donde hay un españolismo más excluyente, Vox es donde más se refuerza, con matices, porque luego es verdad que también la inmigración desempeña un papel importante en Murcia y en Almería, que son dos provincias en las que ha crecido mucho, pero creo que es la cuestión nacional la que determina este ascenso de Vox. Y es muy interesante subrayar que en Galicia no, Vox no ha conseguido ni un solo diputado, a pesar de que es una comunidad autónoma muy conservadora, pero es una comunidad autónoma que mantiene una identidad regional propia y que tiene lengua propia. Y eso yo creo que es el mecanismo mediante el cual los gallegos han conseguido hasta el momento librarse de la entrada de Vox.
O sea que Vox crece gracias a que se alimenta del orgullo españolista herido y revienta en las urnas, si además le sumamos el factor de la inmigración en determinadas zonas, como puede ser Murcia o Almería. Este es el mecanismo que ha funcionado.
A mi juicio, sí. Necesitamos esto estudiarlo de forma más detallada y con mejores métodos, etcétera, pero creo que esta es la explicación más verosímil de lo que ha sucedido con Vox. Yo creo que tiene poco que ver con el Frente Nacional en Francia, o con el Partido de la Libertad en Austria, o con los partidos xenófobos escandinavos. Creo que es un fenómeno que tiene más que ver con este resurgir un poco inesperado de un nacionalismo español que durante varias décadas de democracia, no digo que estuviera del todo desaparecido, pero sí estaba como en hibernación, ¿no? Estaba dormido.
Claro, ¿usted cree que la izquierda ha llegado a un fin de ciclo o por lo menos de un ciclo? Pero claro, si Pedro Sánchez logra su investidura, tendremos una nueva etapa con un gobierno de coalición, un gobierno inédito desde el año 1975. Por tanto, la izquierda debe tener un proyecto y si miramos al modelo territorial con lo que estábamos y viendo el auge de Vox y las expectativas que puede tener de cara al futuro, sabemos que la derecha española tiene un modelo de Estado. En el caso de Vox ya directamente pasarían la apisonadora por encima de las autonomías y harían tabla rasa. En algunos sectores del Partido Popular, en más de una ocasión, se ha propuesto cerrar ya la fase del Estado de las autonomías, que no haya más transferencias. ¿La izquierda tiene claro cuál es su modelo territorial?
Bueno, yo creo que en su foro interno sí lo debe tener claro, pero yo después de hablar con amigos y con conocidos en la izquierda, algunos de ellos políticos, lo que ellos siempre dicen es, bueno, mira, este es un tema que nos desgasta, es un tema que no nos favorece y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de igualdad y políticas sociales. A mí este planteamiento me parece equivocado, por una razón muy sencilla. Cuanto menos habla la izquierda de la cuestión nacional y territorial, mayor espacio tiene la derecha para colocar su discurso de españolismo excluyente, de nacionalismo español duro, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando ese discurso de intransigencia hacia las demandas de plurinacional y reconocimiento por parte de las comunidades litorales, las comunidades con costa, pues la izquierda se siente cada vez más débil, ¿no? Entonces, la manera de romper eso es perder el miedo, perder la vergüenza y salir a defender lo que la izquierda tiene que hacer en este caso, que es decir que el país es plurinacional, que el país tiene una complejidad lingüística, étnica muy fuerte y que eso tenemos que reconciliarlo desde el sistema político. Es decir, tenemos que hacer que el sistema político se ajuste a la realidad que tenemos en España, ¿no? Yo creo que las circunstancias políticas ahora mismo empujan a las fuerzas de izquierda a que den ese paso. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Aquí el principal obstáculo es el miedo que siempre ha tenido la izquierda a ese discurso brutal de la derecha, que es muy bronco, es muy agresivo, en el que enseguida, si no estás de acuerdo con sus premisas, te acusan de ser la anti-España o de ser traidor a España o de querer la ruptura de España, ¿no? Entonces, si ese miedo provoca parálisis, estaremos en una situación complicada porque no podremos avanzar en la cuestión catalana, pero si la izquierda ahora, con el apoyo, vamos, con la coalición de Podemos y PSOE, más apoyos nacionalistas, consigue romper ese cerco, pues se abre una etapa muy interesante en la que podremos hablar abiertamente de esta cuestión. por mucho que la derecha continúe con sus mensajes intransigentes, pero es que es necesario romper esa especie de monopolio que tiene la derecha en la cuestión nacional.
Lo que pasa es que es cierto que a la derecha, o al menos en su forma de expresarse en lo territorial, se le entiende a la primera. Es muy simple, ¿no? Y en el caso de la izquierda, pues ahí estamos, federalismo, plurinacionalidad, son cosas que exigen un tiempo, ¿no? Y sobre todo más allá de Euskadi y Cataluña, o quizás en menor medida Galicia, ¿no? Pues igual esos mensajes no entran a la primera, ¿no?
No, pero por eso mismo es tan necesario que la izquierda haga pedagogía y genere debate al respecto. Lo que no puede hacer es callarse y decir que quiere hacer solo políticas sociales. Las políticas sociales son fundamentales, eso nadie lo discute. Pero, dada la situación actual del país, es inevitable que también el gobierno que salga ahora, si es que sale finalmente, que yo espero que sí, pero si sale este gobierno es necesario que aborde esta cuestión sin miedos y que dé todas las explicaciones necesarias sobre lo que supone el reconocimiento de la condición nacional de ciertos territorios y que tome las medidas correspondientes para adecuar el sistema político a esa realidad que tenemos en España.
Claro, a la hora de ahora mismo, por ejemplo, no están votando los militantes de Esquerra Republicana de Cataluña, piden una mesa de negociación y plantean objetivos como la autodeterminación o la amnistía, el referéndum. ¿Hay temas que son tabú o la izquierda, ahora que va a tener el gobierno, parece que lo puede tener, tendría que abrirse a hablar de todo?
Bueno, la izquierda puede hablar de todo y sin necesidad de tener que conceder todo lo que le piden, pero hablar de todo me parece que es un principio muy sencillo y muy básico, ¿no? Yo creo que aquí hay cierta confusión. Cuando se dice tenemos que hablar, pero dentro de la Constitución, hombre, vamos a ver, tenemos que hablar de todo y luego llegar a un acuerdo, un consenso sobre qué cosas son necesarias cambiar. Las que quepan dentro de la Constitución se podrán resolver más fácilmente y las que no quepan dentro de la Constitución nos obligarán a abrir un proceso de reforma constitucional. Por lo tanto, yo sería partidario de hablar de todo en algún tipo de foro, que puede ser un foro dentro de una comisión parlamentaria, dentro de una comisión en el Parlamento, pero puede ser un foro extraparlamentario, con la certeza de que luego lo que se acuerde en esos foros necesariamente tendrá que pasar por el cauce institucional y transformarse en reglas que encajen dentro de nuestro sistema legal. Pero eso sin cerrarnos nunca la posibilidad de que dicho orden legal es mutable, es modificable, ¿no? Que esta es la parte que yo creo que todavía cuesta un poco entender, que cambiar la Constitución no es ir contra la Constitución.
Estando usted con nosotros aquí en Radio Euskadi, Ignacio, no me resisto a preguntarle por esta especie de fascinación que usted nos confirmará si existe o no existe, que se da en Madrid, también en círculos de la izquierda, con el actual Partido Nacionalista Vasco. Le ven como un socio fiable, incluso está habiendo invitaciones directas, más o menos veladas, a que entre directamente en el gobierno de España. ¿Cómo lo ve?
Bueno, esto yo no sé hasta dónde llega esta fascinación. Es verdad que Aitor Esteban ha conseguido seducir a muchos políticos en Madrid porque tiene una posición distinta a la del nacionalismo español, eso es evidente, pero al mismo tiempo es capaz de expresarlo en términos que no suponen ningún tipo de ruptura ni intransigencia. Yo creo que el sueño nocturno, el sueño húmedo de muchos políticos en Madrid es que la situación catalana evolucione como la del País Vasco tras el Plan Ibarretxe. Algunos consideran que eso sería la solución del problema, ¿no? Que por sus propios medios, por su propio peso, la situación vaya cayendo hacia una situación de mayor tranquilidad y se pueda establecer un diálogo fructífero como el que pueda haber entre el PNV y los partidos españoles, ¿no? Yo creo que en el caso de la crisis catalana no va a ser tan sencillo, por la que las cosas han llegado muy lejos, porque hay políticos encarcelados, porque quedan muchos juicios por resolver todavía, y por lo tanto creo que no cabe fiarlo todo a que el movimiento independentista termine volviéndose constitucionalista. Para que ese paso llegue a darse, si es que se da en algún momento, será necesaria una negociación muy intensa. Y ahí el papel mediador del PNV, pues creo que es crucial, como yo creo que ya lo fue cuando el Lehendakari trató de conseguir que el presidente Puigdemont en su día convocara elecciones, ¿no? Y fue un mediador muy efectivo entre Madrid y Cataluña.
Dice usted, las políticas sociales son muy importantes, pero no deben ser lo único. No pasemos por alto este asunto. ¿Puede tener la izquierda en una Unión Europea como la que tenemos, en una economía como la actual, la digital, tan, tan devastadora para muchos derechos, un programa claro y eficaz de políticas sociales?
Bueno, es muy difícil. Las condiciones objetivas para un gobierno de izquierdas no pueden ser más desfavorables en el contexto europeo, y en el libro que he escrito sobre la izquierda hablo precisamente de ello. Por eso yo creo que es fundamental que el gobierno de coalición no despierte expectativas excesivas, es decir, el margen de actuación que tiene es relativamente limitado. Yo creo que puede mejorar un poco las situaciones más lacerantes en el mercado de trabajo, puede también intervenir en el mercado de la vivienda, donde hay situaciones muy extremas, puede recuperar inversiones en investigación y desarrollo, puede también dar un impulso a la ley de dependencia, pero nada de eso debería conducir a la expectativa de que este gobierno en unos pocos años podría acabar con los destrozos que se han producido en España en los últimos 10 años como consecuencia de la crisis económica. Revertir los índices de desigualdad que hay en España ahora mismo es extremadamente difícil dado el contexto internacional, y también porque sabemos que nos dirigimos hacia un ciclo económico más desfavorable, ¿no? Entonces, sería fundamental que el nuevo gobierno no cree expectativas que son incumplibles.
Uh-huh. ¿De dónde proviene ahora mismo la inspiración política en esta edad de las redes sociales? Se lo pregunto porque le he leído algunos escritos críticos con intelectuales que bueno, todavía son influyentes, pero hace unos años eran muy influyentes. Vargas Llosa, Fernando Savater. ¿No es usted muy fan?
No, muy fan. No soy, porque yo creo que de un intelectual se espera, yo creo, opiniones más informadas y opiniones que piensan más en el largo plazo que las opiniones de los políticos que están en el día a día y que muchas veces su marco, su horizonte temporal es de las próximas 24 horas o la próxima semana, ¿no? Y yo creo que en España los intelectuales, sobre todo los que se consolidaron en la etapa de la transición y de los primeros años de la democracia, lo que han hecho ha sido pervertir el debate público, simplificarlo, llenarlo de actitudes intolerantes, y eso ha erosionado mucho la calidad de nuestro debate público sobre las opciones políticas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Creo que el daño principal que han hecho ha sido en la cuestión nacional, donde se ha planteado que aquí hay dos opciones, la de los demócratas españoles y la de los nacionalistas que son antidemócratas. Y este juego entre demócratas y antidemócratas, o entre constitucionalistas y anticonstitucionalistas, etcétera, en el fondo no es más que un reflejo pasado por el tamiz de nuestro sistema político de la división entre la España y la anti-España, que es lo peor que nos ha pasado como país durante el siglo XX y lo que nos ha llevado a los niveles de enfrentamiento mayores, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es que los intelectuales aporten claves para que los problemas políticos no se enconen, no se transformen en enfrentamiento y se puedan resolver de manera más o menos razonable, con una buena deliberación colectiva y con partidos políticos que puedan hablar unos con otros sin necesidad de tirarse los trastos a la cabeza como hacen constantemente en esta cuestión, ¿no? Entonces yo creo que han echado mucha gasolina al fuego durante estos años y ese es mi principal reproche.
Uh-huh. Lo que pasa es que quienes piden o pedimos un poco de calma en el debate público para que no se contamine constantemente en la época de Twitter y las tertulias televisivas que van a toda velocidad, no sé si vamos tarde, pero vamos contra corriente.
Vamos un poco tarde, sí. Los intelectuales han perdido mucho crédito, no solo en España, en todas partes, porque hay como un cuestionamiento, no solo de los intelectuales, hay un cuestionamiento del papel de los expertos, ¿no? De que los expertos en el fondo tienen su propia agenda política, tienen sus propios intereses, y, igual que los políticos, por tanto, y no son demasiado fiables, ¿no? En España el cuestionamiento de los expertos no ha sido tan profundo como en otros países, aunque parece que Vox ya ha comenzado a recorrer esa línea, ¿no? Y ha empezado a cuestionar datos sobre inmigración, datos sobre violencia de género, en los que tenemos certezas, y ellos los están cuestionando porque no se fían de los expertos que forman parte del consenso socialdemócrata, como dicen ellos, o el consenso progre, como lo quieran llamar, ¿no? Pero vamos un poco en ese camino. Ahí lo único que podemos hacer es tratar de ser todo lo persuasivos, claros, transparentes y efectivos con la presentación de datos y argumentos para tratar de poner un poco de cordura en el debate público y que no se dé, que el debate público no esté tan sometido a estos movimientos bruscos que producen las declaraciones de unos y otros, no solo de los políticos, también de los intelectuales que tienen mayor testosterona en sus intervenciones.
Bueno, pues ahí queda nuestra recomendación de hoy. La acaban de escuchar a Ignacio Sánchez Cuenca con su nuevo libro, La izquierda, fin de un ciclo. Está en editorial Catarata. Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
A vosotros, saludos.
Gracias.